Era el año 2000. El gobierno ruso iniciaba una de sus operaciones militares más grandes que habían tenido en su historia. Toda su armada y barcos se unieron en una parte del Mar del Norte y empezaron a hacer ejercicios militares. Querían mostrarle al mundo que su poderío seguía vigente. Fue muy interesante el primer día porque todo salió perfecto. Pero lastimosamente, el segundo día de sus ejercicios militares, uno de sus submarinos más reconocidos, cuando se disparaban dos torpedos de salva, generaron un accidente catastrófico, lo cual llevó a que 118 de sus tripulantes murieran en ese accidente. El mundo completo puso sus ojos en el Mar del Norte, puso sus ojos en el rescate de estos hombres mientras este barco se hundía. Horas después del accidente, el gobierno ruso notificó de que toda la tripulación había muerto. Pero al tiempo se dieron cuenta de que no fue así. 23 de estos hombres habían estado en una cápsula especial que les había permitido quedar con vida. Y mientras las horas pasaban, ellos esperaban que los rescatara, pero no había manera de poderlo hacer. En ese momento, uno de esos hombres empezó a escribir algo muy interesante y empezó a relatar los últimos momentos de este submarino que se había hundido. Empezó a relatar cómo muchos trataron de poder conservar su vida, cómo muchos trataron de buscar una salida. Empezaron a narrar completamente esa historia, pero por la otra parte de su página empezó a escribir lo más importante que una persona escribe antes de morir: lo que realmente cree, lo que realmente espera. Empezó a escribir a su familia, a su esposa, a su joven esposa, unas notas muy especiales que después en su funeral aparecieron escritas. Y era lo más importante de su corazón. Terminaba la Segunda Guerra Mundial. En las paredes de uno de los centros de concentración se encontraba metida entre sus paredes muchas cartas escritas por personas antes de ejecutarse. Y tengo algunas de esas cartas aquí en una foto, en los cuales ellos escribían lo que realmente es importante para las personas. Y cuando tú lees esas cartas, te das cuenta que lo que realmente tiene valor no es lo que los hombres perseguimos a través de la historia, sino lo que yo creo y el legado que quiero dejar. El relato de hoy del libro de Daniel narra una sentencia de muerte y narra la historia de tres hombres en una sentencia de muerte, cuando tres hombres hebreos que habían confiado en Dios, que habían vivido pegados a Dios, empiezan a vivir uno de sus momentos más terribles de la historia. Un momento en el cual ellos no sabían qué seguía. Un momento en el cual les esperaba la sentencia de muerte. Y lo más lindo es que en ese momento salió de ellos lo que era lo más importante. Tengo una pregunta para ti. Hoy, en este mundo de hoy, estamos llenos de diferentes ídolos, dioses, Dioses que están a nuestro alrededor, dioses por los cuales nosotros corremos todo el tiempo y luchamos todo el tiempo por alcanzarlos. Si quieres saber si tienes algún dios, solamente evalúa dónde está tu tiempo, dónde está la mayoría de parte de tu pasión, dónde está realmente lo que persigues. Porque si realmente en lo que piensas y en lo que persigues todo el tiempo es lo que tú estás poniendo primero en tu vida. El día de hoy vamos a hablar de la historia de tres hombres hebreos que se encuentran en una situación complicada. Y te quiero invitar a abrir las escrituras en Daniel capítulo 3, empezando en el versículo 1, en una historia emocionante que nos va a llevar a entender cómo el Señor va a guiarnos a nosotros sin importar cuál sea nuestro momento. Dice así la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. La otra versión dice de 90 pies, y una versión que nos da un poquito más claro en español dice de 27 metros de alto, quiere decir 90 pies de alto. Y este rey Nabucodonosor, hay que pensar en esto, tenía todo el poder. Algunos creen que era el hombre más poderoso del mundo, y si no era el más poderoso del mundo, era el más poderoso de la región. Pero a pesar de que tenía todo el poder y tenía toda la gloria que él quería, él ahora quería buscar que todo mundo le adorare y le adorare la estatua que él había mandado hacer. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el mundo de hoy y las cosas de hoy están buscando constantemente de que nosotros vayamos y nos postremos a él, y gran parte de nuestra vida muchas veces se va buscando algo o buscando cosas que realmente no son duraderas para siempre. Después de haber ordenado crear esta estatua, viene el versículo 2 que nos narra lo que sigue. Dice: luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. ¿Qué había mandado hacer? Cuando tú miras, dices: ok, llamó a todo eso. ¿Y qué nos importa con eso? Bueno, aquí viene algo interesante. El pueblo de Israel, para los que no han estado en la serie, había sido capturado, exiliado de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida y el 25% del pueblo había sido tomado y llevado a Babilonia. Entre ese grupo habían jóvenes hebreos, pero 4 de esos jóvenes hebreos habían decidido cuidarse y mantener la adoración al Dios de Israel. Entre esos hombres de estos cargos que estaban ahí, el rey había tomado a estos hombres, los había preparado y los había puesto en autoridad. Y ya estos hombres hebreos gobernaban en Babilonia. Y uno dice: ¿cómo hombres hebreos gobernaban en Babilonia? Era la gracia de Dios que le había dado esa oportunidad de poder prosperar en el lugar que no era su tierra originaria. Ahora, pasa algo muy importante aquí. Para celebrar la dedicación, él pide algo. Versículo 3: para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó en voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gentes de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Versículo 5: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Empezó a haber una orden. empezó a haber una orden grande de que todo mundo tenía que adorar eso. La estatua se volvió la moda y todos iban y adoraban esa estatua. Se volvieron seguidores de esa estatua para adorar completamente esa estatua. Y lo que el mundo realmente, cuando tú te vienes al siglo XXI, te vas dando cuenta de que hay muchos ídolos que nosotros a veces estamos poniendo en nuestra vida. A veces nuestro ídolo puede ser nuestro trabajo. A veces nuestro ídolo puede ser nuestras pasiones. A veces nuestro ídolo puede ser nuestros hobbies. A veces puede ser nuestros hijos. Y todo el tiempo lo estamos poniendo primero antes de poner a nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa con la historia? Empezó a complicarse todo. Porque estos hombres eran hebreos y estos hombres no estaban dispuestos a postrarse ante una estatua. A veces creemos que nosotros no vamos a tener ese problema. A veces creemos que los problemas de la estatua fueron pasados. Pero hay estatuas que no se ven, pero que se siguen, se abrazan y se aman. Y hay también estatuas que se ven. Yo no sé si sabes que en el mismísimo Houston, Texas, su área metropolitana, tenemos la tercera estatua más grande del país a la cual se le hacen muchos cultos. Y tengo una foto de esta aquí, porque esa estatua mide el mismo tamaño que mide la estatua, o que midió la estatua que tenía Nabucodonosor, 90 pies. Y está ubicada, ¿quién sabe dónde está ubicada? En Sugarland. En Sugarland, el área de Sugarland está ubicada, en un templo hindú. Ahí está ubicado esa estatua. Y está creciendo de una manera muy fuerte, muy grande. Quiere decir, hoy, todavía, en este tiempo, en estos momentos, se están construyendo cosas y estatuas que está buscando que la gente adore. Ahora, usted posiblemente dice, yo nunca adoraré algo así, pero sí adoraré otra cosa completamente diferente. El enemigo quiere quitarnos a nosotros de que Dios sea lo primero en nuestra vida. Por eso el día de hoy vamos a caminar en cómo nosotros podernos mantener de la mejor manera pegados al Señor. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Un horno en llamas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que si usted no está de acuerdo con cosas que usted sabe que no son de bendición y usted se hace a un lado, esa persona inmediatamente lo saca del grupo. Lo saca del parche, decíamos allá en mi país, ¿no? Y cuando uno quería practicar el inglés decía open the parche. ¿Eh? Lo saca del parche, ¿no? ¿Eh? Lo saca del grupo. ¿Eh? Se va. ¿Por qué? Se va para dónde? Para el horno de fuego. ¿Por qué? Porque usted no quiere adorar este mismo Dios. Este mismo Dios. Ese nuevo Dios que está saliendo. Ese nuevo Dios que está surgiendo. Puede ser solo música, o puede ser solo lujos, o puede ser cualquier otra cantidad de cosas donde yo estoy invirtiendo mi dinero, mi tiempo, mi pasión. Eso se está convirtiendo primero en mí. Y cuando eso se convierte primero en mí, yo estoy completamente dejando a mi Dios a un lado. Esta amenaza visitó a estos tres hombres. Y estos tres hombres tuvieron que enfrentarse al horno de fuego. ¿Qué necesito para salir victorioso cuando estoy en el horno? Te quiero decir lo que puede reflejarse el horno hoy. El horno hoy puede significar, o yo puedo caer en el horno por diferentes situaciones. Número uno, porque el mundo me envía al horno por yo no querer hacer lo que el mundo quiere.
Número dos, porque yo me tiro de cabeza al horno por las decisiones.
¿Qué palabra uso para que no suene tan feo?
Brutas que hago. Bueno, bruticas que hago. Brutas, sí. Entonces termino en el horno.
O número tres, puedo caer en el horno solamente porque el Señor permite que pase en el horno para que Él sea glorificado.
Entonces, hay diferentes cosas. Y te voy a decir algo, vamos a pasar por el horno. Vamos a pasar por el horno de fuego. Lo que pasa es, todo depende de cómo pases por el horno. Y aquí está el primer elemento. Para yo poder salir victorioso en el horno de fuego, yo tengo que evaluar si realmente Dios es mi Dios. Y el Dios lo puse con D mayúscula, porque estoy hablando solamente de un Dios, el Dios del universo, el Dios creador del universo, el Dios que da vida, el Dios que sostiene el universo, el Dios que dio soplo de vida sobre usted y sobre mí, el Dios que mandó a su Hijo unigénito para salvarnos a cada uno de nosotros. Ese Dios. Y si yo tengo claro que ese es mi Dios, voy a estar bien. Pero si tú miras, dice evaluar. Y ese evaluar significa que tengo que detener mi vida y empezar a mirar mis prioridades. Tengo que darme cuenta qué está haciendo primero en mi vida. Tengo que darme cuenta si yo realmente estoy honrando a mi Dios con mis acciones, honrando al Señor con mi vida, honrando al Señor con mi dinero, con mi tiempo, honrando al Señor con mi servicio. Tengo que darme cuenta si realmente Él es lo más importante en mi vida. Mire lo que dice el versículo 13. Pero hay algunos judíos. Vino alguien con el chisme. ¿Usted conoce a alguien del chisme? ¿Conoce o no lo conoce? Ah, ya va a decir que no lo conoce. Bendiga lo que está en la iglesia. ¿Ah? Pero no faltó el que le llevó el chisme a Nabucodonosor. Y mire lo que dice el texto. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de su provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. Su majestad, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que ha mandado a erigir. Se trata de Sadrac, Mesac y Abednego. Fue alguien, porque no se había dado cuenta. Fue alguien y le contó. Aquí pasa algo siguiente. Número uno, primero, estos tres caballeros que ya no tenían 15, cuando los trajeron tenían 15, que ya no eran tan jovencitos, ya estaban como en 32. Hay algunos de 32 que todavía se creen teenagers. No, señor. No, ya tienen 32. ¿Sí me van a entender? Entonces, ya, ellos estaban como de 32, pero ya estaban en liderazgo. Estaban en posiciones impresionantes. Y a pesar de que estaban en esas posiciones buenas, ellos sabían que no más tenían que adorar un solo Dios. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿realmente tu corazón adora a un solo Dios? En cada decisión que tú haces, ¿realmente estás adorando al Rey de Reyes, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al que nos sostiene, al que sopla vida sobre nosotros? Porque muchas veces diferentes cosas del mundo nos va a querer sacar a ti y a mí de adorar con nuestra vida y nuestras acciones solamente al Rey de Reyes. Cuando yo realmente lo adoro a Él, puedo descubrir solamente el camino que Él tiene para mí. Ellos tenían claro que solo tenían un Dios, por eso no adoraron otro. Que sus vidas eran sostenidas por Dios. Que los privilegios que tenían como gobernantes fueron dados solo por Dios, no por Nabucodonosor. El Señor usó a Nabucodonosor para honrarlos a ellos. Por eso no les daba miedo perder su posición. No te dé miedo mantener tu ética en tu trabajo, porque tu Dios te sostendrá de la mejor manera. Tu Dios hará famoso tu nombre por tu ética. No te dé miedo que hasta donde has llegado ha sido el Señor el que te ha sostenido. Y ellos lo tenían tan claro, de una manera tan fuerte,
que no eran capaces de postrarse hasta ningún otro Dios.
Versículo 15, mire lo que dice: en cuanto escuchen el sonido de la trompeta, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos?
Dice, más vale. Ahora, ¿quién está hablando aquí?
Nabucodonosor.
¿Y por qué está hablando? Porque Nabucodonosor mandó a llamar a ellos tres y les dice: ok, es muy importante, muy importante, por favor.
Yo creo que le estaba diciendo: desen cuenta lo que yo bueno he sido con ustedes. Y yo mismo en persona se lo voy a advertir, porque ustedes son mis gobernadores.
Y entonces ellos tenían claro quién era su Dios.
Cuando tú vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento?
Y en Mateo capítulo 22, el que contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primer mandamiento: pon al Señor primero.
Y no solamente con tu corazón,
dice, con tu alma, con tus fuerzas, con tu mente, respondió Jesús.
Este es el primero y más importante de los mandamientos.
Por eso, lo que estaba pasando aquí, ellos lo tenían claro, porque estaban diciendo: no podemos ir ante ningún otro.
Primer elemento: evalúa si realmente Dios es tu Dios.
Te puedes confundir muy fácil.
Muy fácil podemos a veces confundirnos y creer que Dios es Dios, pero mis fuerzas, mi entusiasmo, mi generosidad, mi servicio, mi mente está puesta completamente en otra cosa.
Y no estoy alimentándome constantemente de buscarlo a Él.
Yo sé que Él es primero en mi vida cuando tengo un hambre constante de mi Señor. Cuando no soy capaz de salir de mi casa sin antes elevar oración a mi Señor. Cuando yo voy en mi carro y posiblemente no estoy trabajando, pero lo estoy adorando a Él. Estoy cantando a Él, estoy conversando con Él, estoy haciendo chistes con Él. Quiere decir, tengo una relación íntima con mi Señor.
Le estoy diciendo: qué bruto que soy, Señor, perdóname.
Y me muero de la risa, y Él está diciendo: dale otra vez, tengo gracia contigo.
Quiere decir, tengo una conversación constante con mi Dios.
Traer el Señor a mi mente constantemente me ayuda a recordar que yo soy su hijo, sellado con la sangre de Cristo.
Hay un segundo elemento, y este elemento es poderoso.
Evalúalo. Yo quiero que estés seguro que sea tu Dios. Pero hay un segundo elemento, y es afirmar a quién adoro y no defenderme.
Van a haber ataques.
Va a haber alguien que te quiere empujar al horno.
Va a haber alguna decisión que te lleva directamente al horno.
Va a haber alguien que te está presionando
para que hagas completamente algo diferente.
Y mira lo que pasa en el versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego, estos eran los tres hombres hebreos, respondieron: rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno y de la mano de su majestad.
¿Escuchas esa convicción? Escucha que no fueron en guerra,
con respeto, con convicción, con seguridad.
Dice: no hace falta que nos defendamos de usted. Si nos arrojas al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno y de la mano de su majestad.
Quiere decir, lo interesante de decir una verdad con convicción y reconocer la posición de la otra persona al mismo tiempo.
Porque otro iba a decir: rey bruto, rey yo no sé qué.
No.
tenía dominio propio. Ellos estaban hablando. No les quiero decir de que no tenían su miedito por allá por dentro. ¿Por qué? Porque eran humanos. Pero cuando tenían ese miedito por allá por dentro y recordaban quién era su Dios, el Señor calmaba su temor. Pero para aclararle a Nabucodonosor, escuche lo que les dice. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua a que usted ha erigido. Había una convicción. Estaba diciendo lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir. Estaba diciendo: lo que pase va a ser, pero yo adoro al Señor. Venimos de dejar a nuestro hijo en Alemania por un año. Si usted ve a Nora así un poquito ojerosa, nunca había tenido a mi esposa 11 horas y 15 minutos en un vuelo. Tengo sentimiento. Y yo la calmaba al ratico: tengo sentimiento. Y yo: sentimiento, pues ya. Y es difícil. Pero el Señor nos dio la oportunidad de estar con él en su cuarto. Y él tenía su escritorio donde va a estar allí. Él tenía su Biblia. Él tenía su libro devocional. La primera vez que entré a su cuarto y vi su Biblia, su libro devocional, recuerdo que le dije: hijo, aquí está todo lo que necesitas para mantenerte acá. Estás en un continente donde va a haber muchas personas que no creen en tu Dios. Muchas. Vas a tener algunos compañeros de que no conocen el nombre de Jesús, que donde tú vas a estar y jugar van a haber chicos de muchos países del mundo. Pero el Señor te trajo hasta aquí. Y lo único que le podíamos decir es: recuerda el Dios que tú tienes. Recuerda el Dios que te trajo hasta aquí. Papi y mami no van a estar, pero tu Dios va a estar presente. No te quiero decir de que no me da miedo, pero tengo paz de que Él creyó en Jesús y la semilla está sembrada. Y creo que la semilla que está sembrada sobre Él va a ser más fuerte que cualquier presión que Él pueda tener. Y sé que van a ser muchas, pero sé en el nombre de Jesús que el Señor, si abrió esa oportunidad para él, es porque el Señor le quiere en ese lugar. Ahora, va a tener luchas y van a haber muchas propuestas. Y si no acepta la propuesta, el horno posiblemente va a ser la soledad. Va a ser que lo puedan aislar. Va a ser un momento complicado. Pero si él no recuerda que Dios es su Dios, en los momentos de soledad o en los momentos de triunfo, la situación es complicada. ¿Sabes? ¿Cómo estás tú? ¿Tienes esa convicción que ellos tienen? Cuando estamos pasando por el horno, podremos ser liberados del fuego y el resultado de nuestra fe será fortalecida. Aleluya. Liberados del fuego quiere decir: me salvé de la quemada. ¿Alguien dice amén? Sí. Cuando estamos pasando por el fuego, podremos ser librados a través del fuego. Quiere decir, vamos a tener algunas quemaduras y nos van a quedar algunas cicatrices y va a ser duro. Pero cuando caemos en el horno, podremos ser también una tercera. Podemos ser conducidos a través del fuego para ser recibidos en los brazos del Padre. Y los tres son victoria. Por eso, si hoy estás pasando por el horno, por cualquier situación, y de pronto sientes que el mundo se te ha caído encima, yo te quiero invitar en este momento a que tú te recuerdes quién es tu Dios. El Dios que te dio vida, el Dios que te sostuvo. Porque esta historia termina de una manera maravillosa. Si estás con Dios cuando el dolor te visita, este te refina en vez de ser tu fin. Quiere decir, te refina, quiere decir, te deja en mejor condición en vez de ser tu fin. Tres elementos. Número uno, evalúa realmente quién es tu Dios. Número dos, afirma a quién adoras y no te defiendas. Y número tres, recuerda que Dios tiene el poder de salvarte. Mira lo que dice el versículo 17. Si no se arrojan al horno en llamas, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. Yo quiero que tú guardes eso en tu corazón. Si tengo que pasar por lo que estoy pasando, el Dios que está conmigo me va a bendecir. No me va a dejar solo y me va a acompañar. Era una convicción y era una seguridad. Y me recuerda lo que dice el pasaje en Isaías 42, versículo 2 y 3. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Y yo tengo que tenerlo bien claro conmigo. La historia sigue. Ante la respuesta de Sadrac a Nabucodonosor, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso furioso, verso 19, y cambió su actitud hacia ellos, y mandó entonces a que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y lo arrojaran al horno en llamas. Dice que metieron a los 3 allí. Dice que el horno estaba calentado 7 veces más de lo normal. Y dice la historia que cuando los soldados que los llevaron y abrieron el horno para meternos, salió tanto fuego que los soldados que los llevaban cayeron muertos del fuego. Pero ellos se entraron al horno de fuego. Y mire lo que dice el versículo 25 que está aquí. El versículo 25 dice lo siguiente: de pronto Nabucodonosor empezó a mirar hacia el horno y dice: pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. ¿Cuántos metieron? Otra vez, ¿cuántos metieron? ¿Quién estaba con ellos? Un día tú le dijiste al Señor Jesucristo: yo quiero que entres a mi vida. Un día declaraste con todo tu corazón: yo quiero que tú seas mi Salvador. Ese día Él te prometió que estaría contigo todos los días de tu vida. Quiero decir, cuando pases por el horno, no estarás solo, porque el Rey de Reyes estará completamente contigo. Así dice la Escritura y la tienes que creer. Y sigue más. Versículo 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernantes y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo.
¡Aleluya!
¿Ah? Cuando yo leo esta historia, yo digo, wow, ¿cuántos no hemos abierto nomás así el asador y de pronto nos han quemado las pestañas? ¿A cuántos le han pasado? Salió un fuego. Y dice que salieron de ese lugar. Porque el Dios que creyeron estaba con ellos en el horno.
Aleluya.
Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Alguien va a decir gloria a Dios por tu fe. Alguien va a decir gloria a Dios por el Dios de María, por el Dios de José, por el Dios de Juan, por el Dios de Camilo, por el Dios de Felipe, por el Dios de Julio, por el Dios de Teresa. Gloria a Dios por ese Dios. Ese es tu Dios. Pero para que eso pase, yo tengo que creer con todo mi corazón: ¿quién es mi Señor? De pronto hoy estás pasando por el horno y sientes que son tus últimos días. Sientes que el mundo se te ha caído encima. Cuando ellos tuvieron sentencia de muerte, salió de ellos su fe. Yo quiero invitarte a que tú saques esa fe en el Señor hoy y que esa fe te fortalezca. Que aunque pase ese momento tan complicado, tú sientas que tu Dios es tu Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.